Vamos a comenzar con esta mesa de trabajo, la mesa de trabajo número 23, que es parte de nuestras actividades del décimo Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Estudio de Género de los Hombres. Y bueno, esta mesa tiene por nombre Salud Emocional, Riesgo, Mortalidad y Adicciones. Y nos acompaña Jamie Alejandra Colín Paz. Vamos a darle un fuerte aplauso. Anabel Flores Ortega. Un fuerte aplauso. Y Beno de Keixer. Vamos a comenzar con el primer trabajo de la compañera Jamie Alejandra Colín Paz, que nos presenta algunas estrategias metodológicas y lingüísticas para reflexionar respecto a la enfermedad y muerte paternal. Adelante.
Bueno, pues buenos días. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Debo suponer que no están aquí por mí, sino por Beno, pero de todos modos agradezco que estén. También quiero agradecer a los organizadores por permitirme participar en este congreso. En esta ocasión, quiero compartirles la propuesta metodológica y lingüística que adopté para reflexionar acerca de la salud, enfermedad y muerte de algunos varones progenitores. En este caso no quiero hablar de muerte paterna porque eso causa mucho escozor en muchos sentidos, pero entonces lo que estoy tratando de averiguar es si los hombres que son padres mueren de distintas cosas que los hombres que no son padres. Inicialmente parto de un fragmento que extraje del Programa de Acción Específica de Salud Materna e Infantil 2013-2018, que señala que la salud materno, paterno e infantil es básica para el desarrollo y la vida de las personas, pues ya descansa en la producción biológica y social. Sin embargo, el mismo documento también reconoce que se privilegia la atención de la mujer o la atención materna e infantil por ser una de las prioridades que se tienen en la agenda pública para reconocer el desarrollo del país, dejando fuera en este sentido a la figura del hombre que también es quien requiere atención a la salud. Teniendo en cuenta este antecedente, en los últimos años me he ocupado en contribuir al conocimiento y entendimiento de la salud de los varones progenitores. Mi primer acercamiento en este sentido fue averiguando cuáles eran los supuestos desde donde se construían algunas fuentes de información formal que involucran el tema de la salud, enfermedad y la muerte. Cabe mencionar que las fuentes de información formal son aquellas que utilizamos generalmente los demógrafos, los estudios de la población y los investigadores médicos para poder saber cómo se comportan los fenómenos de muerte y de salud y así poder atenderlos. Las fuentes seleccionadas en este caso, o sea, en mi tesis, fue la ENSANUD 2012, la ENSAVISO 2014 y MAYES para México 2009 y las estadísticas vitales de mortalidad de la Ciudad de México para el año 2016. También hice una revisión bibliográfica de estudios sobre género, masculinidades y paternidad, a propósito de encontrar algunas pistas que me permitieran relacionar la salud, la enfermedad y la muerte con la paternidad. ¿Qué fue lo que encontré? Encontré que las fuentes de información seleccionadas no tienen como objetivo atender las necesidades de salud de los hombres, ni siquiera de la población, ¿no? Ni de la población, particularmente de los hombres, y de estos tampoco de los que son papás. La primera de ellas, como vemos, la ENSANUD, trata de observar las tendencias de utilización y percepción de la salud, es decir, solamente quiere saber si hay cobertura suficiente para atender a las personas sin distinción de sexo, ¿no? La ENSAVISO también habla o le interesa reducir la brecha entre el desarrollo de las políticas públicas y el bienestar subjetivo. Igualmente, esto tiene como la idea valorar o evaluar qué tanto ha cambiado pues, la brecha, si se ha ampliado o se ha reducido, en términos de lo que se hace en políticas públicas con respecto a lo que la gente está sintiendo en su satisfacción subjetiva, ¿no? Con la sociedad y con la vida misma. Finalmente, IMAYES se preocupa por conocer las prácticas y comportamientos de los varones, pero aunque quizá esto tiene mucho que ver, quiero pensar, ¿no? Que tiene que ver con su salud, Al final de cuentas, lo que quiere o el objetivo principal de esta encuesta es contribuir a los derechos de las mujeres. Es curioso que se trabaje con hombres y que la encuesta esté particularmente hecha para hombres, pero pensando en que esto va a contribuir a mejorar las garantías o los derechos de las mujeres. También descubrí a partir de las estadísticas vitales que hay una mayor proporción de muertes de hombres por causas violentas, es decir, homicidios, suicidios y accidentes, y también por las principales enfermedades de muerte. Entre ellas, pues, las que tienen que ver con el corazón, los pulmones, cerebrovasculares, la diabetes mellitus, o sea, en todas estas enfermedades sobresalen más las muertes masculinas que las femeninas en edades intermedias, es decir, entre los 20 y los 50 años de edad. Esto no pasa así en el tema de los tumores malignos, en donde sabemos que el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama produce más muertes en mujeres que en cualquier otro tumor maligno en los hombres. No obstante, las estadísticas vitales de mortalidad no permiten desagregar las muertes de los hombres según la condición de paternidad, de tal forma que no podemos saber si los hombres que son padres y los que no son padres mueren por las mismas o por diferentes causas. Parte de la bibliografía que consulté sobre género y masculinidades muestran a los hombres por lo general como sujetos ausentes, violentos, entorpecedores de los derechos de las mujeres, privilegiados, y son menos los estudios que evidencian las injusticias, la segregación, la discriminación y la violencia que ellos también sufren y que también agravia sus derechos y sus condiciones de vida. Son menos aún los que relacionan a la identidad de género masculina, entre ellas las funciones en el entorno de la paternidad, como elementos intervinientes en el deterioro de su salud o incluso en la muerte de ellos. Debo decir que uno de los autores que está dentro de este grupo, que son los menos y que son los menos comunes y que se me sirvieron más para trabajar mi tesis, está aquí presente. Muchas gracias por eso. Cuando trabajaba trabajó sobre, cuando veía pues a los hombres como sujetos de riesgo para sí mismos. Con el panorama anterior que les acabo de mencionar, ¿cómo podría yo contribuir al conocimiento y entendimiento de la salud, enfermedad y muerte en la paternidad si las fuentes de información que son utilizadas generalmente por los demógrafos, por los estudiosos de la población, son limitadas, no nos dan información? Una respuesta inmediata fue emplear una metodología cualitativa a partir de entrevistas a profundidad con papás, a fin de obtener información más detallada sobre sus experiencias en la paternidad y la posible relación que ésta tenía, o sea, la paternidad con la salud, sin predeterminar sus respuestas y profundizando en los significados que los hombres le daban a los valores de su vida, ¿no? Sin embargo, ello no me arrojaba información sobre los temas de mortalidad, finalmente estaba entrevistando a hombres vivos, ¿no? Y no podría tener datos sobre mortalidad. Entonces decidí incluir en estas mismas entrevistas a profundidad a médicos que estaban familiarizados no solamente con la salud y la muerte de los hombres y las mujeres, sino también con los papás y las mamás. Entonces así entrevisté a médicos ginecólogos, forenses, en salud pública y de la enseñanza. Con ello, puede tener una visión más integral respecto a la salud y muerte física y mental y sus posibles vinculación con la paternidad. Sin embargo, aún sentía que había algo por investigar en términos, por ejemplo, de la salud mental, ¿no? No era algo que hubiera estado averiguando hasta en ese momento porque estaba entrevistando a profesionales de la salud, digámosle así, física, no mental. Entonces, como ya había visto en la literatura que había algunas relaciones entre las conductas y los comportamientos y cómo estas podían afectar o trascender a la cuestión emocional de los varones, entonces decidí entrevistar a profesionales de la salud mental. Y finalmente, digamos que esto me da una visión más integral de la salud y la enfermedad de los varones progenitores, pero todavía quedaba, según yo, fuera algo. Necesitaba saber, por ejemplo, la visión de alguien que todavía estaba o que intervenía en este proceso de salud, de enfermedad y muerte de los varones progenitores. Y estos eran los familiares. Por tal motivo, como me interesaba saber esta otra visión de la familia, una segunda propuesta, una segunda propuesta fue emplear las autopsias verbales para conocer la opinión de los familiares. Para quienes no están familiarizados con este tema, con las autopsias verbales, esta es una técnica mediante la cual se recopilan certificados de defunción sobre muertes violentas, accidentes, suicidios, homicidios, o también de muertes maternas e infantiles. Para obtenerlas, se hacen visitas domiciliarias, es decir, se tienen los certificados de defunción, con los certificados de defunción obtienes la dirección de las personas y vas a visitar a dos de los familiares para entrevistarlos. Se les preguntaba sobre el contexto de muerte, ello con el propósito de corroborar la información que reposaba en los historiales clínicos y para obtener más datos que identificaran poblaciones y factores de riesgo, además para detectar las fallas en el sistema de salud cuando los prestadores de servicio otorgaban atención a los pacientes. Los certificados de defunción, como dije antes, no permitían conocer la condición de paternidad, y eso fue un problema para mí. ¿Cómo podría hacer autopsias verbales si no contaba con un certificado de defunción que dijera este señor murió siendo padre o este señor murió por algo relacionado a su paternidad? No tenía forma de hacerlo, no podía hacerlo. Entonces, lo que intenté fue meter algunos casos paradigmáticos, que en un momento les platico que son los casos paradigmáticos, y los metí a mis redes sociales y esperé a ver qué reacción tenían mis contactos, ¿no? Si alguno de ellos hacía un comentario y decía que conocía a alguien en condiciones similares a los casos paradigmáticos, le pedía que me lo platicaran, y si yo sospechaba, obviamente porque yo tenía cierta construcción ya a partir de la literatura que había consultado, si tenía que ver esta muerte del hombre con su paternidad, entonces le pedía concertar una cita para hablar más sobre el tema. Para lograr la entrevista había que tomar varios cuidados éticos, ¿no? Pero uno de ellos, y quizá el más importante, era no decirle al informante mi sospecha de que el familiar, el papá, había fallecido por alguna causa, algún motivo asociado a su paternidad. Imagínense si les hubiera dicho esto, si quien me da la entrevista es la mamá o la esposa, ¿no? Digamos, del hombre muerto, o el propio hijo. Si no hubieran elaborado bien un duelo, seguramente se hubieran culpabilizado, ¿no?, de saber que por su culpa el papá murió, ¿no? Y en el caso de la esposa igualmente, ¿no?, podía culpabilizar al hijo de la ocurrencia de muerte del varón, ¿no? Entonces la idea era no decirle, no comentarle de mi sospecha sobre la muerte paterna, digámoslo así, por alguna manera, pero sí le señalé que mi propósito era buscar elementos que me permitieran saber por qué la esperanza de vida de los hombres había estado descendiendo en México en los últimos años. No obstante, también les comenté que me interesaba saber sobre sus historias de vida, sobre el contexto de muerte y las creencias que ellos, o sea, los familiares, tenían con respecto a las causas de muerte, más allá de lo que estaba sentado en los certificados de defunción. Una tercera propuesta que complementaba las anteriores son los casos paradigmáticos de los que les hablaba antes. Estos se refieren a historias de enfermedad y muertes de papás que fueron extraídas de fuentes de información menos convencionales o no utilizadas tanto por los académicos y los estudiosos. Estos medios o estas fuentes de información eran las notas periodísticas, revistas, películas, canciones, novelas, casos extraídos de artículos académicos y otros casos que sí me fueron compartidos por personas cercanas. El término de casos paradigmáticos deviene de algo que se conoce en la medicina como viñetas clínicas. Estas viñetas eran diagnósticos o situaciones ficticias que se utilizaban en la medicina para evaluar los procedimientos médicos en términos de cuidado de los médicos y de las enfermeras. Si bien más tarde Juan Guillermo Figueroa también determinó el término de viñetas como término, un concepto que tenía el propósito de estimular la imaginación teórica y metodológica y analítica de los investigadores para que pudiéramos abrir la mente y pensar en que sí podía haber una relación entre la salud, enfermedad y muerte y la paternidad. Yo quise emplear o cambiar el término de viñeta y suplirlo con el de casos paradigmáticos, no porque no estuviera en acuerdo con alguna de las dos visiones anteriores, sino porque creo que los casos paradigmáticos son más que eso, y aunque incluye también las ventajas de donde inició, de los orígenes de las viñetas. Creo que los casos paradigmáticos podrían ser de utilidad a los prestadores de servicios en salud para que sepan cómo atender a las personas, a las necesidades particulares de los hombres y de las mujeres desde una perspectiva de género. Pero también creo, por otro lado, que pudiera fomentar una mayor apertura ideológica por parte de las personas que, como yo, se dedican a la investigación de salud y de los varones. Finalmente, también esperaba que los casos paradigmáticos sirvieran para socializar los casos a los mismos hombres y que estos pudieran identificar a algunos comportamientos o prácticos de la paternidad que pueden afectar a su condición de salud, incluso para llevarlos a la muerte. Una vez compilada y analizada toda esta información arrojada por las técnicas, quedaba pendiente aún definir cómo las iba a exponer, qué iba a hacer para exponerlas, para enmarcar la relevancia de la salud, la enfermedad y la muerte paterna. En aquel momento estaba la película de Concussion, que mostraba la historia de un médico forense llamado Bennett O'Malley, quien en una práctica simbólica le pidió a los cadáveres de 3 jugadores de fútbol americano que le ayudaran a conocer las razones por las que murieron. Así, descubrió la encefalopatía traumática crónica, patología que solo se determina post-mortem y que surge de los constantes impactos o golpes en la cabeza y que produjeron la muerte por causa de suicidio en 2 de los jugadores y por un accidente automovilístico en otro. En una revista que promocionaba esta película en cuestión, se señalaba que el doctor O'Malley tenía la ansia interior de usar sus conocimientos para dar voz a los que no lo tienen y para aportar algo nuevo. Esta cita a mí me atrajo mucho porque dije, pues igualmente si yo estoy tratando de ver de qué están muriendo los hombres, quizá habría que darle voz a los muertos, ¿no? Este último me llevó a adoptar una propuesta lingüística que consistía en interpretar o fabular las experiencias de los progenitores en primera persona, dándole voz a los que ya no la tienen o que, dada su construcción de género, se sienten imposibilitados a verbalizar sus emociones. Para ello extraje segmentos literales de las conversaciones con los varones progenitores, simulé que lo dicho por los familiares era la voz de los progenitores, incluso pues ahí también metí un poco mi cuchara, y representé la voz de los padres, de los casos paradigmáticos, de acuerdo a lo narrado por quienes expusieron sus historias en las fuentes de información poco convencionales. Ello con el propósito, uno, de que los profesionales de la salud física y mental visualizaran a los progenitores como personas, no como números o estadísticas o incluso como problemas a resolver, incluso generando que se situaran en la posición de otros, sabiendo que ellos mismos podrían o no estaban exentos de vivenciar situaciones adversas que los llevara a adoptar conductas y dañar así su salud o que los conduciera a la muerte. ¿Qué fue lo que logré al combinar estas tres técnicas? En un primer momento logré identificar que los comportamientos asociados a la construcción de género, tales como ser temerarios, fuertes, agresivos, no mostrar sus emociones, entre otros, y aquellos que tienen que ver con la paternidad, como proveer económicamente, proteger a los hijos y educarlos, incluso bajo comportamientos autoritarios y violentos, son elementos mediadores o intervinientes en el proceso de enfermedad y de la muerte. También puede saber que en la búsqueda por cumplir los preceptos de la identidad masculina y las funciones de la paternidad, malestares que se tradujeron en trastornos emocionales y posteriormente en afectaciones físicas, por lo que la salud mental y emocional importa más de lo que se ha ejecutado a partir de las acciones de salud de promoción, prevención y atención. Además de que los profesionales de la salud mental no participan, no determinan las causas de muerte que se asientan en los certificados de defunción. Por ello es que hay tantas enfermedades y muertes por problemas cardiovasculares o cerebrovasculares y pocas tienen que ver, por ejemplo, con depresión, con estrés, con estos trastornos emocionales. Por ende, puedo decir que no se difunde información sobre salud emocional y menos aún desde una perspectiva de género, a propósito de evitar enfermedades y muertes prematuras y ni siquiera para impedir la saturación de los servicios de salud. Igualmente, pude observar que los fallos en los protocolos de atención y los problemas entre prestadores de servicios y los familiares de los occisos podría propiciar el sobreregistro de muertes y de insuficiencia respiratoria o cardíaca. Les comento solamente un ejemplo. Era la historia que extraje de las autopsias verbales que refiere a Ulises, quien platicaba con su hija. Cuando se desvaneció, se pegó en la nariz con un mueble y su color se tornó morado. La hija, que sabía RCP, comenzó a aplicarle la técnica mientras la esposa hablaba al seguro para solicitar apoyo médico. La ambulancia llegó 40 minutos después y los paramédicos utilizaron un desfibrilador para resucitarlo, pero ya nada pudieron hacer. Ulises falleció. La esposa estaba muy enojada y amenazó a los paramédicos con demandarlos por la tardanza en llegar a su domicilio y atenderlo. En tanto, los paramédicos se retiraron del lugar en total silencio. Otro familiar que llegó a su auxilio recomendó a la esposa que contratara a un médico privado para que certificara la muerte y evitara pasar por el Ministerio Público, pues ello representaba un mayor sufrimiento para ella y sus hijas. El médico asentó entonces en el acta de defunción que Ulises había muerto por un paro cardíaco, si bien durante el funeral la esposa conversó con el cardiólogo familiar y quien estaba tratando recientemente a Ulises, y este le comentó que él no murió por un problema cardíaco, sino por algo, una desconexión cerebral, pues el corazón le estuvo latiendo hasta la llegada de los paramédicos. Casos similares fueron extraídos a partir de las autopsias verbales, pero pues, por falta de tiempo pues no se las puedo platicar. También logré, a partir de la utilización de esta metodología, que los profesionales de la salud física y mental, que en un principio partían de la idea de que los hombres morían por cuestiones, por las mismas causas, los hombres, los que no son padres y los que son padres, morían por las mismas causas, y que estas eran únicamente por cuestiones orgánicas o fisiológicas o genéticas, después de escuchar algunos casos paradigmáticos, dejaron abierta la posibilidad de que los varones sí podían morir por cuestiones emocionales o mentales, a partir de accidentes o enfermedades crónico-degenerativas, homicidios y homicidios. Los beneficios de los aportes de esta investigación y de utilizar esta metodología son diversas, sin embargo, espero ahora que a ustedes les haya hecho sentido algo de lo que les estoy compartiendo. Muchas gracias por su atención.
Pues muchísimas gracias por la presentación. Continuamos con esta mesa de trabajo y ahora nos acompaña Anabel Flores Ortega de la Universidad Autónoma de Baja California con la presentación Sabrá Dios Después, pero ahora estamos a salvo. Masculinidades, religión y alcoholismo. La figura del juramento en México como mecanismo alternativo para dejar de beber. Adelante, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos. La siguiente presentación, voy a hacer una advertencia aquí, está en proceso, la sigo desarrollando, entonces seguramente hay todavía huecos y conceptos que hay que profundizar. Bien, el título, como ya se los mencionaron, es el siguiente: Sabrá Dios Después, ahora estamos a salvo, masculinidad, religión y alcoholismo, la figura del juramento en México como un mecanismo alternativo para dejar de beber. ¿Me puedes pasar el…? Disculpa, El propósito de la investigación radica en conocer cuáles son los significados que estos varones que se someten a este ritual le dan a los sentidos de ser hombre. Además, tiene como propósito explicar las razones que lleva a los varones a someterse a este ritual y busca conocer cómo irrumpe el juramento en el rol de los varones dentro de la comunidad de San Matías Cuijingo. Bueno, este proyecto surge a raíz de entender esta problemática social y cultural que se desarrolla en un contexto en específico desde la mirada de los estudios culturales y con un enfoque epistemológico del constructivismo social, lo cual permite la comprensión del fenómeno desde las propias experiencias de los sujetos investigados y la relación que guardan en función de religión y prácticas socioculturales. Además, posibilita mostrar un panorama sobre cómo la religión puede ser un recurso para la contención de adicciones, brindando bienestar a los varones que se someten a esta práctica. En nuestro país, el consumo del alcohol es una práctica recurrente en la mayor parte de la sociedad, sin importar el género, la raza, la clase social, la edad o el lugar de origen. Los consumidores lo solemos utilizar en los festejos y también cuando presentamos alguna adversidad. A nivel biológico, lo que hace el alcohol es ser un depresor del sistema nervioso central. Cuando el usuario lo consume, se logra una sensación de bienestar. En una primera etapa, se forma un efecto de euforia y optimismo. Funciona también como un ansiolítico, brinda relajación, incrementa la posibilidad de ser sociable, proporciona alegría, excitación y bueno, entre otras cosas. Cifras de la Organización Mundial de la Salud y de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco mencionan que en los últimos años hay un incremento considerable en el consumo de bebidas alcohólicas, tanto en mujeres como en la población de varones. No obstante, se remarca que la prevalencia del consumo del alcohol es mayor dentro de la población masculina. Autores como Figueroa y Meneses concuerdan que en las diferencias de consumo de alcohol en hombres y mujeres se encuentran implicados los procesos de socialización en la construcción de la identidad de género. En esta línea, Brandes, Kaiser y Caprano concuerdan que en el consumo de sustancias psicoactivas, estas forman parte de las conductas de riesgo aceptadas y normalizadas en ciertos modelos de la socialización de género de los varones. Kimmel menciona la masculinidad como legitimación homosocial, que ya está llena de peligros, con riesgos y fracasos, y también muestra cómo los varones toman riesgos para reafirmar esta virilidad. Aunque, como lo mencionó ayer Beno, habría que pensar que no como la masculinidad como un factor de riesgo, sino como un tipo de masculinidad hegemónica, que ese es el factor de riesgo. Bueno, existen diferencias entonces en el cómo, dónde y de qué manera se consumen alcohol que pasan por estas socializaciones de género, y también hay una diferencia en los en la manera en que los sujetos tratan la problemática del alcoholismo, que depende también de una cuestión de género. Medina Mora afirma que pese a las diferencias que existen entre los dos géneros en cuanto a las prácticas de consumo y atención, la mayor parte de los programas de tratamiento en el consumo de alcohol a nivel internacional están enfocados específicamente en las necesidades de los varones. En ese contexto hay toda una gama de tratamientos para disminuir el consumo de alcohol, tal es el caso de los grupos de AA, las terapias psicológicas, las granjas, los centros de rehabilitación de corte religioso, por nombrar algunos. Cada uno de estos tratamientos tiene un impacto distinto dentro de la vida de los sujetos. Estos impactos se ven reflejados a nivel de la esfera familiar, social y también en la constitución de sujetos genéricos. A pesar de que existen toda esta gama de tratamientos y saberes que están legitimados, que son hegemónicos, hay otros varones que optan por otras vías para tratar su alcoholismo. En ese caso, estos varones optan por un mecanismo alternativo, un saber alternativo que viene de la religión católica, el cual es usado sobre todo en el centro y sur del país para que los sujetos se abstengan de consumir algún tipo de droga. Es conocido como el juramento religioso. ¿Qué es el juramento? El juramento es una promesa que se le realiza a un santo. Es común que esta promesa esté dirigida a la Virgen de Guadalupe. Incluso en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, hay una capilla especial para que estos sujetos, bueno, en la mayor parte son hombres, pero también van mujeres, puedan realizar este ritual. Bueno, estas promesas son usadas para abstenerse de consumir algún tipo de droga. El lapso será decidido por el usuario o por el sacerdote. En el pueblo en el que estoy trabajando, el sacerdote no hace juramentos por menos de 3 meses. Bien. Dichas promesas se van a hacer delante de un testigo. Este testigo puede ser los familiares o los amigos de los sujetos. Una primera parte que me interesa remarcar aquí es la reflexión del por qué estos varones recurren a este mecanismo y no recurren a otros como los grupos de AA o los tratamientos de corte psiquiátrico o toda esta gama de saberes que ya están ahí, sino que recurren a este tratamiento, a este método. Me parece relevante esto porque a diferencia de lo que sucede en los grupos de AA, donde los sujetos van y se enfrentan con un otro que está pasando por algo similar y es por medio de las narrativas, por medio del lenguaje que se van creando identificaciones que finalmente derivan a identidades masculinas que repelen al alcohol, como lo menciona Stanley Brandes dentro de sus trabajos con varones en grupos de AA en la Ciudad de México, o lo que sucede en instituciones totales donde el sujeto es disciplinado y moldeado, de tal suerte que al ingresar a estas instituciones van a negociar sus referentes de masculinidad con estas y se va a construir una identidad masculina, como lo menciona Tamayo en su trabajo de tesis de maestría, trabajando con grupos de hombres internos en granjas religiosas. Bueno, en el ritual del juramento, el sujeto no va a tener un encuentro con un otro que esté pasando por algo similar, no va a tener la posibilidad de narrar su historia, tampoco va a estar en un disciplinamiento institucional constante, sino que, bueno, de aquí parte un primer supuesto que me hago, y que este es que los sujetos que se someten a este ritual del juramento para dejar de beber, van a negociar los referentes de la masculinidad. Y como no hay un proceso de internamiento, no va a ser con las instituciones, sino que van a negociar estos referentes con la sociedad, ya sea con la comunidad, con los amigos, con su pareja, con los hijos, etc. Por lo tanto, los hombres que juran van a tener un cambio en el aspecto subjetivo y en ellos va a haber un cuestionamiento y posiblemente conflictos en las representaciones de la masculinidad, dado que estas pueden estar ligadas directamente con el consumo de alcohol. Cuando alguien jura, implica que el sujeto por propia voluntad, con ayuda de Dios o con la ayuda de la Virgen de Guadalupe o con la ayuda de un santo, no puede consumir bebidas dentro de un lapso determinado. Aunque aquí hay pequeñas trampas, porque me han comentado que se puede pagar por permisos para poder beber. Entonces, si tienen un evento especial y quieren beber, pagan el permiso. Sí, pagan. Entonces no se rompe el juramento. Además, se tiene la creencia que si se toma tres cervezas, no se rompe el juramento. Si se pasa de eso, entonces ya, el juramento está roto. Los jurados van a recibir una estampa con la imagen del santo o la virgen, que es algo parecido a lo que vemos ahí, para demostrar a los familiares, jefes y sobre todo a las personas con las que solía consumir alcohol, que en este momento no lo puede hacer. Por lo tanto, Menéndez va a decir que no van a tener la presión social para tomar bebidas alcohólicas, su grupo de amigos van a respaldar este juramento y no lo van a presionar para beber. Esto es relevante porque Troquero menciona que los varones generalmente tienden a negar el uso problemático del alcohol u otra droga. Si reconocen que tienen un problema con el alcohol, es decir, y admitir que no se tiene el control, lo que es identificado como una debilidad, una característica que no entra en las representaciones de la masculinidad. Sin embargo, en la práctica ritual sucede algo, bueno, los varones lo respetan porque están conscientes de que este sujeto tiene el control de sus impulsos y pues lo respetan por eso. Alguien me decía, en mis primeros encuentros, está cabrón, hay que respetar a los jurados porque tienen la fuerza para resistir la tentación. Cuando uno está jurado ya lo entiende y dice, no pues sí, mis respetos. A su vez, jurar para los varones puede ser una forma de volver a tener el control de sus impulsos. Mis primeros contactos me hablan acerca de que antes de que ellos decidieran jurar, llevaban una vida de excesos a tal grado de perder el control y el conocimiento de sus acciones. Entonces, el jurar les pudo brindar nuevamente la sensación de control, de salvación de esos impulsos y uno de los varones me comentó, ahorita estamos salvados los que juramos, sabrá Dios después, pero ahorita estamos a salvo. Por eso es muy relevante esta estampa que ellos llevan a todas partes, la llevan en su cartera, porque es una forma de decir, yo no puedo porque ahorita estoy jurado. Partiendo de esto, me parece relevante hacer mención que aparte de esta cuestión biológica de las sensaciones que el alcohol nos produce, también hay un uso social que juega el papel en la relación con la masculinidad. No solamente es una dimensión biológica, médica, sino también hay dimensiones de orden simbólico. Troquero menciona que toda práctica de consumo se va a enmarcar en un sistema ideológico, cultural, que remite a ciertas representaciones sociales. Bueno, la experiencia con el alcohol en primera instancia puede tener un sentido ritual, representa el paso de la infancia a lo adulto. Además, en las situaciones de abuso comúnmente estas van acompañadas de rituales sociales que permiten la cercanía entre los varones. Por otro lado, Troquero también marca que el alcohol va a ser un desinhibidor, lo van a usar los hombres para mitigar esa vulnerabilidad, esos miedos que no pueden expresarse cuando el sujeto está en juicio. A raíz de esto surgen las siguientes preguntas. ¿Qué pasa entonces con los varones que con ayuda de Dios y por su propia voluntad deciden dejar de beber? Además, si consideramos que el alcohol posibilita prácticas sociales entre sujetos y que es un espacio donde se pueden demostrar emociones y vulnerabilidad, ¿de qué manera ahora los varones que han jurado no demuestran estas emociones y esta vulnerabilidad? Lo que me lleva a plantear que cuando los varones se someten a este ritual, van a resignificar sus prácticas en general. Y partiendo de lo anterior, una de las principales inquietudes es conocer de qué manera resignifican estas representaciones de masculinidad en la cotidianidad de estos varones. Específicamente, la pregunta que orienta la investigación es la siguiente. ¿Cómo influye el juramento religioso para dejar de beber en las representaciones de masculinidad en la comunidad de San Matías Cuijingo? Como objetivo específico, es analizar la incidencia del juramento en las representaciones de masculinidad de los varones de la comunidad de San Matías Cuijingo. Los objetivos generales, rápidamente, es conocer los motivos que lleva a los varones a someterse a este ritual, identificar cuáles representaciones de la masculinidad están presentes antes de realizar el ritual, cuáles permanecen, cuáles surgen, y también distinguir cuáles emociones surgen antes de realizar el ritual. Muchos presentan miedo, muchos presentan, diversas emociones. ¿Cuáles van a surgir? Porque ahí también no todo es felicidad cuando uno está jurado, me comentan mis informantes, que se sienten enojo porque no pueden salir, sienten ira, entonces también esa dimensión emocional me parece importante. Y por último, entender qué papel juega la religión en la vida de los varones que se someten a este juramento. El estudio, como les comenté, es un estudio que se está desarrollando, se desarrolla en la comunidad rural de San Matías Cuijingo, que se encuentra en el oriente del Estado de México. Es una población de origen prehispánico, donde sus principales fuentes de ingreso provienen de los trabajos temporales a Canadá. Cuijingo es uno de los que exporta más trabajadores temporales a Canadá, el trabajo en el campo y el comercio de hoja de maíz. Hay aproximadamente 6.263 habitantes, 3.102 son hombres y 3.161 son mujeres, aproximadamente porque esta cifra es del 2010. Bien, se está trabajando desde una metodología cualitativa, ya se tuvo los primeros acercamientos al campo, yo soy parte de esta comunidad, entonces ya he tenido las primeras charlas informales con algunos sujetos, estuve trabajando con tres sujetos que decidieron jurar al mismo tiempo, los tres son amigos, y ellos me comentan que decidieron jurar para brindarse apoyo, porque era una forma de decir, los tres no lo vamos a hacer y nos vamos a brindar apoyo hasta que termine nuestro juramento. En la primera etapa se realizó estas charlas durante el mes de enero del 2019, a unos días de que los sujetos habían iniciado su juramento. La segunda etapa se realizó en abril del 2019 en una fase intermedia y la tercera etapa se realizó en junio del 2019, unos días después de que ellos terminaron el juramento. Me he dado cuenta aquí que un factor muy importante para que los varones no rompan el juramento es el miedo que tienen de que la creencia es que si rompes el juramento te va a pasar algo malo, pero no es a ti, sino es a la familia. Y eso también tiene que ver con la construcción de una masculinidad, de protección, de cuidado a los otros. Y bueno, como les comenté, este trabajo sigue desarrollándose, entonces tiene como propuesta realizar entrevistas a profundidad con el fin de crear historias de vida. Además, también estoy interesada en entrevistar a los familiares y a los sacerdotes de este pueblo. Bien, a manera general, este es mi trabajo que estoy desarrollando y les doy muchas gracias por su tiempo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Muy interesante el trabajo. Y vamos con una última ponencia que presenta Beno de Keixer sobre masculinidades y salud en las Américas. Iba a retomar un poco del trabajo que tenía preparado Fernando Mendoza sobre esta misma temática, pero en relación a México. Adelante, por favor.
Sí, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de presentar este trabajo. Fernando actualmente está haciendo y padeciendo el rigor de la maestría en salud pública, entonces no pudo llegar, pero hice una amalgama entre dos presentaciones, pedí unos minutos más para poder también referirme al caso de México. Me llama mucho la atención, aquí dos colegas, dos mujeres indagando sobre salud masculina, Marcela también, la cantidad de mujeres indagando sobre paternidad. Es muy interesante este movimiento, sobre todo de mujeres jóvenes, algunas un poquito menos jóvenes, indagando pues sobre estos temas, buscando respuestas sobre qué está pasando con los hombres. Y esto mucho tiene que ver a veces con lo personal, igual que los hombres empezamos a indagar. Esta imagen la retomo de uno de los museos, de los espacios que hay en San Luis Potosí. No es una imagen posada para ningún calendario, sino que me llamó la atención, era la primera vez que veía un hombre con un futón cargando a su bebé, venía sin la pareja y con los otros dos hijos, uno de ellos con las alas de Buzz Lightyear, esperando que no crea que puede volar, porque Buzz Lightyear tampoco puede volar, esperando que no haya algún accidente en esa cuestión del heroicismo y el tema de los superhéroes que tanto marca la vida también de niños y niñas. Lo voy a presentar a grandes rasgos, es algunos datos de un estudio que nos pidió la Organización Panamericana de la Salud, que se llama así, Masculinidades y Salud en las Américas, que intenta por primera vez dar cuenta de qué está pasando con la salud de los hombres y las consecuencias, y cómo esto se vincula con las masculinidades. Hace 15, 20 años ya habían acuñado el índice de masculinidad, por ejemplo, en muertes por violencia, en muertes por alcohol. Se presentaban los cuadros y no había ningún desarrollo, ninguna pregunta, y después ya pasaban al tema de salud y mujer, y ahí había una creciente reflexión sobre el papel de ser mujer y su situación de salud, después salud de la infancia, salud en la tercera edad, pero no había reflexión alguna sobre, bueno, qué está pasando con los hombres, y bueno, en los últimos años empieza a desarrollarse un cuerpo muy interesante. Armando o terminando de armar la presentación, ayer incluí algunas imágenes que algunos de los colegas con los que hemos dialogado desde antes ya conocen, pero bueno, viendo una población juvenil tan importante, las incluí de todos modos. Piensen en alguna cicatriz que traen en su cuerpo, qué historia hay atrás de esa cicatriz y si eso tiene que ver con el ser mujer o el ser hombre. No vamos a hacer plenaria, pero piensen nada más. Este es un ejercicio que hacemos con jóvenes, mujeres y hombres. Este fue en Veracruz, en un encuentro que organizamos junto con Gerardo. La mitad del cuerpo es hombre, la mitad del cuerpo es mujer, porque era un grupo relativamente pequeño. Y una de ellas, en una final de básquetbol, mi equipo estaba ganando, el balón estaba en disputa, yo lo gané, ahora tengo una bella cicatriz en mi ceja como recuerdo. Los hombres portamos las cicatrices con orgullo, a diferencia de las mujeres, que se vacían frascos de cicatricure para borrarlo, ¿sí? Ahí son las grandes diferencias entre hombres y mujeres. Y él está especialmente orgulloso porque es igualito al logotipo de Nike, entonces él es totalmente Nike. Yo me hice la cicatriz en el brazo con un cuchillo tan solo para sentir algo y solo para tenerla ahí. no para llamar la atención, como el fenómeno que le llaman en inglés de cutting o de cortarse, sino para sentir algo. Las mujeres, cuando hablan de sus cicatrices, tienen que ver con violencia, tienen que ver con operaciones, por ejemplo, un quiste torcido, tiene que ver con situaciones de violencia, pero en las mujeres más recientemente empiezan a aparecer también historias de bicicleta, historias de patineta, en donde van semejándose algunas de las historias que los hombres luego presumimos mucho. Incluso hablamos del número de puntadas, somos cuantitativos en eso, pero no del miedo a que… Ya está, a ver, enséñanos la cicatriz. No el miedo que nos dio perder de repente el miedo cuando vimos la jeringa en la sala de emergencias, esa parte queda borrada, esa parte emocional no se cuenta. Es como los jóvenes fracturados con el yeso que todo el mundo le está firmando y hasta la niña más popular del salón le firmó el brazo. No sé si esa costumbre exista todavía, pero es como parte, digamos, de ese post-trauma. Una historia en cada cicatriz. En los análisis de los procesos de socialización se va viendo claramente cómo en el paso por la adolescencia se van dando algunos procesos en mayor o menor grado dependiendo del contexto. Se van resigiendo las emociones, nos vamos creyendo esta situación de que hay emociones masculinas y femeninas, que no es cierto, se va restringiendo la ternura, el miedo que puede servirme de protección, ¿sí? La tristeza que me puede darme cuenta que algo me está doliendo y de pronto nos quedamos más con la energía, con la alegría, nos quedamos más con el enojo o con la seriedad, que no es ninguna emoción. Se limita el autocuidado y el heterocuidado, el cuidado de los otros y de las otras. Al contrario, a veces estimulamos el riesgo. Se estereotipa la conducta sexual, se van haciendo más rígidos los roles y las conductas y, ahí lo tengo todavía, ahí aparece el factor de riesgo, no solo para los hombres, sino para las mujeres, en las ITS, el embarazo adolescente y diferentes formas de violencia. Que se acuñara la violencia en el noviazgo tiene apenas unos 10 o 12 años. Hace poco se presentó un estudio, una encuesta que se hizo telefónica a un número, a varios miles de hombres en varias ciudades, retomando un concepto que es la caja de la masculinidad. ¿Qué tan metido estás en la caja de la masculinidad? No sé, con la poca claridad de la proyección quizá no se pueda ver, pero aparece arriba la autosuficiencia y yendo hacia el lado derecho el ser fuerte, mostrarme como fuerte, el atractivo físico, pero no demasiado para no parecer metrosexual, los roles rígidos, soy proveedor, ella está en la casa, por lo menos en mi imaginario, aunque ella decida también desarrollar una carrera como ustedes en la psicología. Ser heterosexual, pero no solo marcar mi heterosexualidad siéndolo, sino articularlo con la homofobia. O sea, soy esto, pero también estoy mostrando continuamente que no soy lo otro. La hipersexualidad, aprovechar cualquier oportunidad, aunque la presumamos nada más. La agresión y el control como forma de llevar las relaciones y los conflictos, y el ser proveedor, que bueno, ya tú también lo has mencionado mucho. Entonces, ellos se dieron cuenta que cerca de la tercera parte de los hombres, entre la tercera y la cuarta parte de los hombres, en esa encuesta de 18 a 30, estaban muy metidos en la caja. El resto estaban parcialmente metidos en algunas de estas características y muy pocos estaban totalmente fuera. Entonces, estas expectativas y mandatos generan problemas de salud, ¿sí? Y es hora que también generen políticas, programas y acciones. Dos o tres diapositivas sobre lo que pudimos encontrar en este estudio, en donde abarcamos todas las Américas, y está Canadá, y está Haití, y está Bolivia, así, países tan distintos, pero es una visión general de lo que pasa en nuestro continente. Y vean ustedes las causas de muerte que aparecen ahí. Este cuadro refleja los problemas de salud en donde hay mayor diferencia entre hombres y mujeres. En diabetes, por ejemplo, hay mayor semejanza, pero donde hay mayor sobremortalidad de hombres. Homicidios, accidentes viales, suicidios, ahogamientos y exposición a fuerzas mecánicas. 5 formas de muerte violenta que aparecen ya desde la adolescencia. 5 formas de muerte violenta. Enfermedades ligadas al consumo, cirrosis del hígado, consumo de drogas y consumo de alcohol, que ahí está separado simplemente porque uno es legal y las otras son ilegales. El tabaquismo no aparece tan importantemente. El VIH-Sida, ¿sí? El tema también de la sexualidad y el riesgo. Y ahí estamos en esta subclasificación de enfermedades. Si vamos articulando, vamos viendo estos patrones de salud de enfermedad y poca atención a los hombres. Y podríamos también imaginar, en la parte más delgada, qué presencia tenemos los hombres en el porcentaje de mujeres que mueren por homicidios. Es muy raro que una mujer mate a otra. Accidentes viales, buscamos hasta debajo de las piedras para decir, bueno, cuando muere una mujer en un accidente vial, ¿quién iba manejando? Yo les puedo asegurar que en un porcentaje altísimo no era la mujer que venía manejando. Yo soy de la generación en donde había un rechazo bastante machista a que las mujeres manejaran, que son muy tontas manejando, incluso crecí con la idea de cabellos largos, ideas cortas, eran cosas que se decían en esa época, negando la capacidad intelectual de las mujeres, y realmente las mujeres pues, tienen accidentes quizá menores, tienen menos contacto con vehículos desde que son chicas, el niño está jugando con carritos, pero hay muy pocos accidentes donde la mujer va al volante. Y bueno, los suicidios, sí está demostrado que hay una presencia también en los hombres. La transmisión del VIH hacia las mujeres casadas, monogámicas, también está demostrada. Entonces, vemos esta triada que plantea Kaufman de ser riesgo para otros hombres, para las mujeres y para uno mismo. Y ahí está el ejemplo del suicidio. Por cierto, hace poco recibí un texto, pero hay también una investigación en la ENA que permite un acercamiento bastante impresionante a lo que es el ser hombre, una sistematización de cartas de hombres que se suicidan, que dejan carta. Yo le llamo las voces de ultratumba. ¿Qué dicen en la carta los hombres que se suicidan? Los elegantes dicen no se culpe nadie de mi muerte, pero hay otros que sí, aprovechan ese último momento tan dramático, ¿sí? Tan performático en algunos casos, cuando sobre todo hay cartas que culpan de una serie de cosas. En un estudio que se hicieron en Estados Unidos, los hombres que se suicidan se quejan de tres cosas, o se lamentan de tres cosas: de haber trabajado demasiado, de no haber estado más con la familia, es prácticamente una dupla, y de no haber mostrado sus emociones. Interesante análisis. ¿Qué pasa cuando vemos esto en el curso de vida? Creo que tampoco se ve muy claramente, pero es a partir de los 5 a 14 años, por grupos de edad, ya aparecen los accidentes viales en primer lugar en los hombres, no aparecen en las mujeres como primera causa. Otra vez, aquí ya estamos en el caso de México, les traje el cuadro de México. Y ya de 15 a 19, violencia interpersonal, accidentes viales, suicidios y VIH. Ahí están las causas de muerte que también veíamos en la sobremortalidad. Esto sigue en el siguiente grupo de edad, y a partir de 50-59 ya aparecen estas enfermedades crónicas, como es el caso de la emergencia de la diabetes. Lo que nos da que antes de los 50 años, ya 3 de cada 10 hombres ya han fallecido, en un país que tiene una esperanza de vida que ya se va acercando también para los hombres a los 80 años. Vemos la triada de la violencia masculina, algo que nos preocupa muchísimo, cómo se va manifestando en tantas vías y que varios trabajos han abundado en esto. ¿Cómo podemos empezar a desmarcar preventivamente a los hombres de este tipo de situaciones? Y puede empezar desde la infancia con los juegos, el tipo de juegos que yo veo que juegan los vecinitos, clase medieros donde vivo yo, cada vez tienen rifles y armas más vistosas, que tiran agua, pero la forma en que juegan es el tema de la muerte todavía. Entonces vemos que tenemos que trabajar muchísimo en esa dirección. Hicimos una síntesis de esta problemática que dice Peter Baker, está oculta a plena vista. Y hicimos una imagen de un iceberg en donde lo invertimos, porque realmente está muy visible estas consecuencias. No es que estén ocultas, no es que hay que buscar debajo de las piedras. INEGI y muchos estudios lo van mostrando y vemos toda una serie de elementos que tienen que ver con los feminicidios, los daños materiales por accidente, los crímenes de odio, los cuidados no remunerados. ¿Quién cuida a estos hombres? En OPS yo tengo dos colegas que las dos tienen hijos que por accidentes quedaron con una discapacidad muy fuerte y terminan siendo mujeres, ellas, hermanas, o el trabajo pagado, que suele ser mujeres también, a un costo durante muchísimos años de vida. La trata de personas, el presupuesto que se gasta en seguridad pública, eso lo ponemos un poco debajo del agua porque no es tan visible. Las muertes violentas, la sobremortalidad, la mortalidad precoz, la morbilidad, las consecuencias sociales que están al lado de la prisión, la rehabilitación, la situación, los hombres en situación de calle y la paternidad ausente. Y abajo pusimos el tema del malestar de los hombres, algo que de la mano del trabajo con el Instituto Women en Costa Rica lo estamos poniendo al centro, el tema del malestar. Estoy mal, todo el mundo ve que estoy mal, pero además me estoy sintiendo mal. Entonces, ¿qué hacemos con ese malestar de los hombres? Ayer se decía que no hay que pensar nada más la interseccionalidad a la baja, cómo se articulan diferentes aspectos como la etnia, la clase social, el ser joven o el ser adulto mayor, está discapacitado, sino también del lado del privilegio en esta sociedad tan polarizada. Este esquema no he encontrado la forma todavía para traducirlo, pero esta interseccionalidad permite entender mucho mejor estas diferencias sociales. Acaba de salir un documento sobre racismo en México de Oxfam y que muestra lo profundamente racista que es nuestra sociedad. Pensándolo otra vez en el ámbito de las masculinidades, entonces hay interseccionalidad, ese concepto nos sirve para pensar cómo se agrega dentro de los hombres el ser pobre, ser migrante, ser joven, ser indígena o afrodescendiente, no ser heterosexual, estar enfermo o estar desempleado. ¿Cómo se van articulando en una espiral negativa estas situaciones? El ser papá no lo pusimos. Es interesante porque el ser papá, si bien claro que puede ser riesgo en términos de ser proveedores, pero también hay evidencias de que el ser papá también protege la salud. Y bueno, ahí está el fashui, ¿no? O sea, el cuidar también cuida la salud. Entonces, habría que hacer un análisis interesante, complejo, de cómo ayuda y cómo se convierte en factor de riesgo. El único país que tiene un programa integral de atención a la salud del hombre es Brasil. Años después de que ya habían instituido el programa de salud integral de las mujeres. No podemos decir que el sector salud en México no esté atendiendo estas problemáticas, pero la gente que trabaja en accidentes no tiene diálogo con la gente que trabaja en prevención de drogas o de alcohol o atención de suicidio. El programa de violencia pertenece a salud reproductiva por situaciones que tienen que ver con el financiamiento que se obtuvo de la Cámara de Diputados. Yo he estado en talleres donde me piden que hablen más con ellas y la gente no se conoce entre sí y muchos de ellos y ellas no tienen perspectiva de género. Entonces vemos que hay acciones, pero lo pongo en la parte final, son marginales, insuficientes y tardías. A medida que íbamos revisando la respuesta social a esto, nos apareció este MIT, M-I-T, son marginales, insuficientes y tardías. Ayer mencionaba yo cómo esta parte de la generalización que había cometido el hombre o el varón como factor de riesgo, es una generalización, no es ni todos ni a tiempo completo, la masculinidad en general o las masculinidades en general tampoco, sino más bien la masculinidad hegemónica. Y ya me van a mandar la tesis esta que dice, ser hombre no es factor de riesgo, así le puso la tesis debatiendo conmigo, pero yo ya estaba de acuerdo con ella, pero intentar serlo, sí. Entonces aparece no solo como factor de riesgo, sino determinante social de la salud. El género es una determinante social de la salud muy importante y la salud como una ventana de las consecuencias finales de estos procesos de socialización. Últimamente también estamos explorando junto con varios estudiantes el otro lado. ¿Qué pasa con los hombres que sí cuidan su salud? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Eso para la salud pública no son importantes. La salud pública se dedica a la muerte y a la enfermedad pública y a tratar de prevenirla. Pero poco se pregunta sobre cómo se genera la salud. Y hay una corriente que ya tiene unos 20, 25 años que habla de la salutogénesis. Y para salud mental puede ser muy importante. ¿Sí? Aaron Antonovsky ya había muerto cuando yo leí su primer artículo, me lo mandó Katy, por cierto, de ahí del Colson, y la pregunta es, ¿cómo se genera la salud? ¿Qué activos de salud hay en una comunidad? Con Gerardo hemos comentado lo agreste que es esta zona, pero los salutogénicos, que son todos estos murales y los edificios circulares, por ejemplo, eso lo analizan los salutogénicos. En vez de tener edificios cuadrados, tienen edificios circulares y hay mucho color puesto en las paredes. Sin estar conscientes, alguien o alguienes impulsaron esto. Entonces, con estudiantes hemos indagado, tanto en salud pública como en otros lados, ¿quiénes son los que no consumen tabaco entre los estudiantes universitarios? ¿Y qué podemos aprender de ellos? ¿Quiénes son los que sí cuidan su salud? ¿Existen hombres no violentos en la pareja? Claro que sí. ¿Dónde están? Es la primera pregunta. ¿Y dónde los encuentro? Claro, Félix Nava ya lo está terminando su tesis en Chihuahua. Los elementos positivos que genera la paternidad, el cuidado de la salud mental de adolescentes, Hernando se fue a una comunidad rural. ¿Qué elementos hay de cuidado en la salud mental? Y un estudiante que está por presentar quería estudiar los efectos en la salud de la homofobia, pero abrió la veta y decía, bueno, pero ¿cómo han aprendido a afrontar la homofobia? Y en psicología hay un montón de teorías que hablan del afrontamiento, de esa experiencia y esas estrategias para ir afrontando una temática tan dañina para la salud como es y hasta la vida, como es la homofobia. Entonces, esto nos lleva a los hombres a empezar a mirar hacia adentro. Y eso, aquí ya me refiero al trabajo práctico con hombres que se está haciendo en cada vez más lugares en el país, cada vez más en América Latina. Abrir espacios de reflexión, de diálogo, para mirar hacia adentro y dejarse de estar quejando de lo que pasa afuera. Hace poco, en el programa Hombres Responsabilizándose de su Vida, la palabra responsabilizándose todavía se me atora, por algo será, hicimos un taller sobre duelo, detectamos que había un tema de duelo, duelos no resueltos entre los hombres, y abrimos un taller de 6 horas en 2 sesiones sobre el duelo. Duelos de pareja, muertes de mamás, muertes de sobrinas, el día que mi mamá rompió mis papeles y me impidió entrar a la preparatoria, el día que llegué a la secundaria y mi papá me dijo, ya, esos juguetes ya, guárdalos, porque ya estás en la secundaria. El día que empecé a perder mi salud, toda una serie de duelos de los cuales los hombres no hablamos. Entonces, bueno, en este trabajo de escucha y de diálogo empezamos a atender el malestar. Ahí están haciendo una escultura en torno al objeto sobre el cual se aplica el duelo y con las máscaras. ¿Qué es lo que mostré en el momento? Yo estaba haciendo trámites, tenía que ir al ISSSTE, pero que estaba sintiendo atrás que de repente nunca pude expresar. Esto nos lleva, y aquí qué bueno que hay muchos estudiantes de psicología, a que también empezamos a trabajar los recursos de la salud y los activos de salud, como dirían los salutogénicos. ¿Cómo están nuestras redes de apoyo? El tema de la resiliencia. Sí, fui alcohólico y juré y de repente entré a terapia y de pronto ya me convierto en un promotor con los jóvenes para ese trabajo. Fui niño de la calle, niño en situación de calle y actualmente trabajo como promotor. El tema del autoconocimiento, la autoestima. Solo 2 veces, ya llevo casi 25 años en esto, solo 2 veces ha habido un hombre que levanta la mano, oye, ¿qué tal si trabajamos autoestima? Y eso fue en el penal de Tijuana y en el penal de Jalapa. Porque el resto, no, eso es para las mujeres, la autoestima. Mi autoestima está en el auto último modelo que me quiero comprar. El tema de la comunicación, el inteligir las emociones y poderlas comunicar y hacerme responsables de ella, la negociación de conflictos. Todo esto tiene que ver más con el ámbito de la salud mental, no tanto la psiquiatría o la patología. El tema de la paternidad, 8 de cada 10 hombres seremos papás en algún momento de nuestras vidas. Entonces, el tema del cuidado hacia los otros, cómo el cuidar también puede ayudar a que me cuide y no solo descuidarme, no solo que se me prenda el chip, ahorita que voy a ser papá, pues le voy a pedir el taxi al compañero, porque me pagan muy poco, entonces ya voy a estar también trabajando de noche en el taxi, sino cómo entrar más a la corresponsabilidad. Busqué imágenes sobre hombres cuidando, y de 100 imágenes es la única que encontré, y todavía no sé si es el hijo o es un enfermero contratado, no sé. Porque el tema de cuidado está totalmente feminizado, y es importante que lo empecemos a masculinizar, tanto el auto como el hetero cuidado. La imagen de UNICEF, ahí Michael Kaufman propuso, ¿qué tal si ponemos a un hombre también? Porque la imagen de UNICEF nos está diciendo que los niños son de la mamá. Entonces, Esta imagen la propusimos, estuvimos en Panamá hace 7 años ya. Y le dijimos a gente de la ONU, cambien el logotipo comunica poderosamente. Y dijeron, no sabe lo difícil que es cambiar un logotipo. Les damos 10 años, les quedan 3, no lo han cambiado. Chedraui ya tiene, sí, la familia se pone de acuerdo, ¿no? Pero la ONU todavía no. Finalmente somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Esto es de acción política. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eso es lo que estamos tratando de lograr ya en la práctica, en el trabajo con hombres, en conferencias, en el trabajo con jóvenes, en este proceso de reflexión sobre lo que nos dejó nuestra historia, pero también todas las posibilidades que puedo tener para construir historias diferentes. Y aquí les pregunto a los hombres, ¿cómo nos ubicamos? Ante los avances del feminismo, hay una colega aquí que quiere ver qué pasa con los hombres ante la cuarta ola del feminismo, qué pasa con hombres clase medieros en el DF, cómo reciben, resisten, bueno, esa es una pregunta. ¿Opongo resistencia? Tengo yernos que se la pasan haciendo bromas antifeministas porque les incomoda, en vez de empezar un proceso de reflexión. ¿Soy indiferente? ¿Estoy a favor, pero calladito me veo más bonito? ¿O qué tanto ya puedo entrar en un proceso de compromiso personal conmigo y en mi entorno más cercano? ¿O un compromiso público, social, para trabajar incluso con otros hombres hacia la igualdad? Durante mucho tiempo he venido trabajando esto. El trabajo integral con hombres pasa por cuestionar el poder, importantísimo, y lo está haciendo muy bien el feminismo, pero no podemos quedarnos ahí nada más. Necesitamos reconocer los costos de ese poder también para los propios hombres. Tiene un costo altísimo y una de las ventanas para ese costo tiene que ver con la salud y reconocer las ventajas del cambio hacia la igualdad. Ese es un gran reto porque aparentemente nos tenemos que bajar del estrado y las ventajas solo están para las mujeres, pero las ventajas están más en lo personal, en lo relacional entre hombres y con las mujeres, en la relación con los hijos y con las hijas. El informe para OPS termina haciendo un llamado a que tenemos que hacer cambios en la educación básica. Si trabajamos con hombres adultos, como lo hace Webb, está bien, y eso puede prevenir otras situaciones, pero tenemos que irnos mucho más temprano, mucho más río arriba. Trabajar con los medios de comunicación que siguen vomitando estereotipos, tanto para las mujeres como para los hombres. La formación de los recursos en salud, tú mencionaste también la poca sensibilidad y la limitación del sector salud para ver la parte nada más orgánica, el funcionamiento de las instituciones, las leyes y que esas leyes se traduzcan en prácticas y reglamentos reales, las políticas y los programas, de forma de que la interseccionalidad, sectorialidad de las vulnerabilidades también lleve a la interseccionalidad de las acciones. Y termino con esta imagen que reta un poco la presentación de hace rato del Salvador, ¿no? Es un Mara, en un momento, es un momento de una película que se llama Samsara, y que por lo menos creo que es importante creer, como dice Rogers, en la posibilidad, en la capacidad de actualizarnos los hombres, incluyendo los intelectuales en las universidades. Muchas gracias.
Bueno, pues le agradecemos mucho su participación y todavía tenemos unos cuantos minutos para hacer una ronda de preguntas. Entonces, si alguien quiere comentar algo.
Gracias. Anabel, me encantó escucharte, con esa seguridad del trabajo que estás construyendo. Aún no me queda muy claro lo de la historia de vida, porque creo que faltó como justificar por qué tendría que ser necesaria una historia de vida a partir de lo que presentaste y no una entrevista en profundidad, ¿no? O un relato de vida que podría ser. Pero bueno, está allí simplemente. Yo sé que es un trabajo en proceso. La otra cosa es que hablas de sujetos y eso implica subjetividad y eso implicaría entonces trabajar una concepción teórica sobre la subjetividad. Sobre todo pensando con relación a que el jurar parte como de una visión hidráulica de las emociones y del poder, o sea, hay que ponerle un dique. No necesariamente es esto que dice Foucault, vigilarse a sí mismo, una tecnología del yo, una resubjetivación. No, es como un dique y por una temporadita y a veces soltamos el agua, levantamos la cortina de la presa, ¿no? Porque, y pagamos la multa para seguir tomando. Entonces, este asunto, ¿no?, de esa visión que los sujetos tienen de sí mismo y de sus emociones, de sus adicciones, de sus compulsiones, ¿no? Entonces, ese concepto de sujeto me parece interesante para tratar esa perspectiva. La otra cosa, Beno, en tu modelo que tenías por allí, donde hablabas sobre diferentes privilegios y demás, sabes que yo siento que sería interesante que pensaras en… hay otro donde dices, ahí abajo está hombre heterosexual. ¿Sabes que lo que yo veo ahí ausente es la vulnerabilidad con relación a la masculinidad? Es decir, con relación a si eres masculino o femenino. Y no necesariamente pasa por la orientación sexual. Es el tema del ser cisgénero, ¿sí? Entonces, el ser femenino, como dice la sociedad, afeminado, o ser trans, ¿no? Es un nivel de vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Entonces, entender que la masculinidad en sí mismo construye un privilegio en la medida que se adhiere a un nuevo modelo ideal de masculinidad, ¿no? La descripción de género. Gracias.
Bueno, yo les felicito. Me gusta que dos mujeres muy jóvenes están entrando al tema. Y bueno, y Beno… que hombre no tan joven, yo quisiera plantear la siguiente, es como reflexión pregunta para las tres personas. Las tres presentaciones indagan un poco los procesos de vida y de muerte, está en juego la vida y la muerte. Y Beno, bueno, ya muy específicamente hace este planteamiento de decir, esta posibilidad de mirarnos hacia adentro como un paso para el autoconocimiento. Ustedes exploran, bueno, tú ¿cómo le llaman? Las autopsias verbales, la otra los discursos, los compromisos ante una imagen religiosa, ¿no? El autoconocimiento como una pauta para aprender a cuidarnos. El famoso autocuidado, ¿no? Que ya se menciona en muchos lados, pero no trascendemos. ¿Qué quiere decir eso de autocuidado? O sea, ¿cómo esa idea o ese concepto de autocuidado se transforma en prácticas en concreto? ¿Cómo se vincula en un primer momento con la salud? Y bueno, ahí entramos a un terreno ya muy resbaloso de discusión. Con la noción de aceptar la posibilidad de la muerte, pero al mismo tiempo la reflexión con la espiritualidad. ¿Qué nos podrían decir en torno a eso? O sea, y lo digo así, espiritualidad, no religión, o sea, para trascender esa discusión de las religiones y cómo colocar en un ámbito académico esta reflexión de la espiritualidad, si es que eso es o posible.
Estamos primero a esas dos preguntas y ahorita otras dos.
Adelante. Bien, no indagué mucho en la metodología porque, pues, como usted sabe, yo estoy desarrollando esta investigación, pero me interesan las historias de vida porque quiero captar todas las dimensiones de los significados de la vida de las personas, de los sujetos a los que voy a entrevistar. Entonces, considero que este recurso me puede ser de utilidad para precisamente eso, para captar estas dimensiones que van desde las construcciones de la infancia, estas representaciones, estas formas de socialización con los otros, que finalmente construyen estas representaciones de la masculinidad. Y bueno… Sí, yo estoy pensando también en estos procesos del cuidado de sí, del autocuidado y cómo estos varones, al no recurrir a estos otros saberes hegemónicos como los grupos de AA, incluso en los grupos de AA es mal visto que alguien jure porque como ellos se consideran enfermos, para ellos jurar es solo temporal y no realmente no cura, entonces… me interesa también esta parte del cuidado de sí, del cuidado que le dan estos varones al decir, estoy mal, reconozco que estoy mal, tengo un problema con el alcohol, entonces voy a ponerle, aunque sea temporalmente, un freno a esto. Y también esta noción con la espiritualidad, ¿no? Muchos de los varones no rompen su juramento por esta cuestión de que hay algo divino que los puede castigar, que está ahí, que está latente, o sea, no los castiga a ellos, los castiga, castiga a sus familiares, castiga a la gente más cercana, y entonces en ellos cae la culpa de decir es que es por mí, porque yo rompí, ¿qué está pasando esto? Entonces, sí, esa cuestión de la espiritualidad sí está muy presente en esta dinámica de cuidarse, de autocuidarse.
Bueno, yo quizá ahorita en esta presentación hice mucho énfasis en asuntos de enfermedad y de muerte, porque evidentemente es parte como de las autopsias verbales y cómo funcionaron los casos paradigmáticos y en fin, ¿no? Pero decía y comentaba en un principio que también estaba la parte de entrevistar a los hombres para saber cómo era su proceso de salud primeramente, ¿no? O sea, es decir, no está exenta o no está fuera de mi investigación esta parte de la salud. Y aquí también he tenido algunas, no sé si llamarlos desencuentros con los conceptos, porque finalmente para mí el autocuidado o el cuidado de la salud propia es vista o es manejada o es introyectada por los hombres de una manera distinta a la que nosotros normalmente estamos pensando. Es decir, no porque no vaya al médico, no significa que él nos está cuidando, ¿no? No porque tenga prácticas de violencia, no significa que él nos está cuidando. O sea, en realidad, esta visión del autocuidado puede ser vista de diferentes maneras, dependiendo incluso hasta del género, como en el caso de los hombres, ¿no? Pensaba yo en cómo los hombres trabajan cuando tienen un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, finalmente lo que ellos quieren o hacen ejercicios extremos para tratar de sacar esta frustración, este malestar, esta cuestión de salud que les pesa, ¿no? Que igual no necesariamente les ayuda tanto. El mismo Ulises del que hablaba hace rato, como tenía, él era, no era proveedor económico, la proveedora era su esposa, pues entonces él tenía esta carga de frustración, de no quiero cuidar a las niñas, de quiero ser el proveedor, pero no soy el proveedor, y cuando soy el proveedor gano menos que mi pareja, en fin. O sea, todas estas cosas, estas frustraciones que manejaba él, las desembocaba en hacer ejercicio. Hacía mucho fútbol americano equipado a sus 50 años de edad, y tenía otras prácticas como difíciles, ¿no? Que podían pensarse que son de cuidado de la salud. Yo me cuido haciendo ejercicio, y como que, o sea, que estoy tratando de matar la frustración que traigo a partir del ejercicio. Entonces, si es una práctica de autocuidado, si bien está también embarrada por el género, ¿no? O sea, está atravesada pues por el género. Y este tipo de cuidado, o sea, por ejemplo, también cuando, no sé, que quizá no tiene que ver con la alimentación, ¿no? No es voy a comer más sano, voy a tomar más agua, esas cosas no, ¿no? Pero hay otros elementos que funcionan para autocuidar su salud, ¿no? Incluso, por ejemplo, defender a la familia, hablaba hace ratito de la protección a los hijos, ¿no? Cuando uno ejerce esa acción, por ejemplo, violenta, si alguien le pega a mi hijo y entonces yo, hombre, voy y me lo tupo, estoy haciendo esa función que me va a dar placer, que me va a dar satisfacción. Es por eso decía hace ratito que ese tipo de cosas genera también endorfinas, placer, y eso te mejora, ¿no? Te da una autoestima que no necesariamente no puedes encontrar de otra manera. Entonces, esto del autocuidado a mí me parece que es nada más visto desde diferente punto de vista, ¿no? Si es un autocuidado normativo de cuida tu salud, come, mídete, pésate, o sea, si lo vemos de esta manera, pues sí, evidentemente no pasa, ¿no? En el caso de los hombres, pero sí creo que tienen algunos factores de cuidado que ellos mismos, no se ponen nunca suéter para pero se echan un tequila a lo mejor para que se les aliviene la garganta, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas sí son autocuidado que no necesariamente significa que se cuiden, ¿no? Refería yo hace rato, bueno, estaba pensando en el autocuidado igual, ¿cómo podríamos decirle a los hombres que se cuiden cuando les decimos que pueden ir al doctor hasta después de los 41 años a que alguien les atraviese el año para revisarle la próstata, ¿no? Entonces, yo creo que la cultura el autocuidado debe de ser desde el principio, ¿no? desde que empiezan a socializar. Por ejemplo, pienso en un tema muy común como el untarse crema humectante para proteger la piel, ¿no? Eso generalmente no lo hacen porque se figura como una cuestión femenina, una cuestión de belleza, una cuestión de belleza, ¿no? Femenina. Y no les inculcamos el échate crema porque te va a causar algún problema de salud. Si desde el principio de la vida les dijéramos esas cosas tan básicas, o revísate cada año, o ese tipo de cosas, podríamos tener mayores elementos para decir, estamos inculcando o estamos introyectando en los niños esta parte de la cuidado. Si ya lo queremos meter hasta los 41 años, pues ya está difícil, está complicado. No, y menos en una práctica como tan significativa, no sé si violenta para ellos, supongo, para ustedes los hombres, pero sí significativa en términos de, por ejemplo, el examen de próstata, ¿no?
Y gracias por sus preguntas, comentarios. De acuerdo con Guillermo, o sea, no solo ser heterosexual, sino parecerlo, ¿no? Todo lo que no parezca, entonces ya sujeto a cuestionamiento. Y Gerardo, bueno, yo creo que hay todo un terreno hacia el tema del autoconocimiento, del autocuidado, espiritualidad, hay vasos comunicantes muy interesantes. Me vino a la mente una diapositiva, ya la tengo así como que ya la vi, de cómo se ha mercantilizado también el tema del autocuidado. Entonces el tema de voy a tomar más agua y de repente estoy comprando agua embotellada y qué tipo de crema me pongo, los suplementos vitamínicos, los suplementos alimentarios. Hay toda una industria montada sobre eso. Entonces, ¿cómo lograr un mayor autocuidado sin caer ahora en garras de OmniLife, por decir algo, ¿no? En el trabajo con hombres hablamos de muchas formas y del mismo grupo salen posibilidades, es como un menú, no, pues hacer ejercicio, caminar más bien, no ejercicio extremo, escribir, buscar a alguien que no me retroalimente todas mis ideas que me están poniendo mal, no buscar otras parejas sexuales, el alcohol, lo decimos mucho, el tratar de ahogar las penas en alcohol, sirve como para darme cuenta que las penas son como de corcho y flotan en el alcohol. Esa metáfora la compartimos con los hombres. Entonces, ¿dónde? Un espacio donde me puedan escuchar, y de la misma red de hombres empieza a salir esa posibilidad. Y menciona la espiritualidad, es algo que ya lo decía también Fernando hace poco, cómo recuperar la espiritualidad como un elemento fundamental que se lo hemos dejado a la iglesia, quizá a la filosofía, y que tiene que ver con nuestro lugar en el mundo, ¿no? El tema de la trascendencia, el tema del sentido de vida, el tema del servicio a otros, también se mencionaba hace rato, como ir más allá, ya me recuperé X o Y problema, y realmente hay que llegar a tocar fondo como para poder reaccionar. Por desgracia, la experiencia muestra que, por lo menos en nuestra generación, la mayor parte de los hombres tenemos que llegar a tocar fondo, divorcio, cárcel, VIH, adicción, para empezar a replantearnos toda una serie de preguntas que nadie nos planteó en un momento mucho más oportuno. Entonces, creo que sí, habría que trabajar muchísimo más tempranamente, y los servicios de salud tendrían un papel muy importante, porque los niños en la adolescencia ya desaparecen los servicios de salud y llegamos ya a los 50, 60 años con toda una serie de achaques.
Bueno, tenemos tiempo para estas dos últimas preguntas. Acá estaba.
Bueno, Anabel, un poco en esta parte que es muy interesante, que aparece un poco en la cuestión religiosa como control social, y un poco la presión social está muy clara, pero yo creo que sería muy interesante que tomes la dimensión de las emociones. Porque, por ejemplo, en el tema de las emociones, yo creo que es clave por qué deciden jurar. Y entonces, por ejemplo, cuando el chavo va a jurar, porque entonces la esposa se lo pide, la mamá se lo pide o los hijos se lo piden, y que entonces el otro se ve como alguien que no puede, y que la figura ante la que, en esta dimensión ya no religiosa sino más espiritual, el Dios, el santo o la virgen es una figura como paterna, materna, intercesora que le va a ayudar con algo que no puede. O sea, esa parte a mí me parece que también va a esconder un elemento muy importante, ¿no? El asunto del tema, porque por ejemplo están los centros de rehabilitación evangélicos, además por el lado de las emociones, en donde van y que después de la rehabilitación dicen ahora mi vicio es Dios, porque hay un sentimiento de vacío y entonces ese vacío lo llenan con una cuestión religiosa. Entonces esta parte yo creo que sería muy interesante y que por ahí hay en crecimiento una gran vertiente sobre el tema de las emociones que para quién deciden curar, ¿no? Gracias.
Bien, nuestros ponentes nos van a estar acompañando.
Gracias. Bueno, yo los felicito a los tres, fue muy interesante escucharlos. Me deja mucho aprendizaje desde dónde lo abordan y me deja muchas preguntas que no puedo materializar en este momento, pero yo espero ponerme en comunicación con ustedes. Al principio mi intención era dirigirme a Anabel, pero veo que acaba casi coincidentemente de preguntar lo mismo que yo quería decir, que era esa relación de si es tan voluntario o si es coercionado a través de la mamá o de la esposa, o qué figura hay atrás de estas personas que juran. Si es solamente desde el cuidado de sí mismos, de darse cuenta que ya se excedieron, que están poniendo en riesgo su salud, o si también tiene que ver con la presión familiar o la amenaza inclusive familiar, porque se da muchas veces en los matrimonios de o vas a jurar o nos separamos, o te dejo o te vas, cosas de ese tipo. Y la relación que hay en su imaginario espiritual de a quién le están jurando, eso es lo que a mí me surgió. Si es un santo, si es a la Virgen, si es al Padre, ¿qué relación tiene esa figura en especial a quien le juran con lo que para ellos significa su religiosidad? En muchos casos yo lo que he escuchado es que es a la Virgen, y entonces ver esa imagen de la Virgen como en la similitud o en la igualdad hacia la madre, digamos, hacia todo este estereotipo que significa la madre, y entonces ver si también hay una relación ahí, ¿sí? Y en el caso del doctor Kaiser, yo, bueno, pues la verdad es que me dejó muy gratamente sorprendida el taller de cómo lo abordan desde las cicatrices del cuerpo y llevarlo hacia la cuestión de género. Y a mí en ese momento se me ocurrió un ejercicio del experimento de la cebolla, que tal vez muchos de ustedes conocen como psicólogos, en el sentido de ir sacando cada fase de nuestro ser, ya sea ser hombre o ser mujer, a través de pelar la cebolla, como lo mencionaba Pearls, de qué partes de tu ser hombre tienen que ver con lo más exterior hasta llegar a lo más interior, que es el corazón o los sentimientos, las emociones, en las cuestiones de género. Muchas gracias.
Gracias por los comentarios. Sí, la dimensión de las emociones para mí me parece que va a ser fundamental dentro de mi trabajo. Y con las personas con las que he hablado, sí me mencionan que, bueno, muchos hacen mención de, es que por mi madre lo estoy haciendo, porque yo no quiero que ella sufra. Entonces, sí es muy importante esa figura materna. Y también lo que he escuchado de estos varones es que lo hacen también por las presiones de sus parejas, ¿no? Entonces, como, o ya le pones freno a esto o te dejo. Mi cuñado, de hecho, juró por lo mismo, porque mi hermana lo iba a dejar, entonces fue como que, no, mejor voy a jurar y te voy a demostrar que soy un buen hombre, ¿no? Y por otra parte, ¿qué relación tienen las figuras a las que están jurando? En el pueblo hay un patrón que es San Matías, y por lo general se hace delante de esta figura, porque es el patrón del pueblo. Pero hay otras personas, otros varones, que deciden ir directamente a la Basílica de Guadalupe porque la figura de la Virgen es más representativa para ellos. Y bueno,
pues sí. Más quería retomar, ya se fue Guillermo, usó la palabra hidráulica, así como poner un dique. Y la pregunta, no sé si lo estás investigando, es ¿qué pasa después de los 3 meses? Igual que con la gente que, no sé si han pasado por ahí, de que haces la dieta y una vez que quitas la dieta, pues de repente, pues sí, termina uno pesando más a los 6 meses de cuando hizo la dieta. Veo muchas. O sea, esta concepción de lo hidráulico me parece muy bien. Poner un dique externo ayudado por los superpoderes religiosos antiguos. Pero ¿qué pasa cuando ya cumplí mi tiempo? ¿Quieres comentar algo todavía? ¿No? Bien. Pues muchas gracias. Pido un aplauso para el público aguantador.
Vamos a agradecerles la participación a nuestros ponentes y hago entrega de la constancia que dice a la letra: 10º Congreso de la Academia Mexicana de Estudios de Género otorga la presente constancia a Jamie Alejandra Colín Paz por su participación, y firma la doctora María Patricia Fernández Cuevas, directora de la Escuela Superior de Actopan, y el maestro Luis Fernando Rodríguez Lanusa. Igualmente hago la entrega a Anabel Flores Ortega.
Muchas gracias.
Y a Beno de Keiser.